Máximo.
Porque hay que tener puntualidad para entrar y puntualidad para salir. Bueno, voy a comenzar, retomamos el curso mensual. Voy a comenzar con un recuerdo al Papa Francisco. Y voy a hacerlo leyendo un número que me he copiado yo aquí en un papel, que igual mañana lo copio y se lo doy. Es un número buenísimo, de un documento del Papa que se llama La Alegría del Evangelio, el Evangelio Gaudium, un documento que publicó hace años, un documento buenísimo. Y hay un número que dice lo siguiente, número 175, este va para nosotros. Dice: el estudio de las Sagradas Escrituras debe ser una puerta abierta a todos los creyentes, a todos, no a los frailes, a los curas que estudian para la teología para ordenarse, no, a todos los creyentes, una puerta abierta, tanto que ha estado cerrada esta puerta. Muchos de los que estamos aquí, yo mismo recuerdo los años en que se leía el Evangelio en la misa en latín, puerta cerrada, no entendíamos el latín, la gente no entiende el latín, se leía en latín, no había cursos de Sagrada Escritura, en nuestras casas no había Biblias, mis padres que eran muy piadosos, mi madre, mi padre sobre todo, en casa no hubo Biblia nunca, mis padres no leían la Biblia, eran buenos cristianos de aquella época, pero la Escritura era una puerta cerrada para ellos, no estaba abierta esa puerta. Y el Papa dice, tiene que ser una puerta abierta para todos los creyentes, para todos, no para unos sí, para otros no. Sigue. Es fundamental que la palabra revelada fecunde radicalmente la catequesis y todos los esfuerzos por transmitir la fe. Esto exige esfuerzo. O sea, el esfuerzo de venir aquí mes tras mes, hoy he visto una buena tarde, pero ¿cuántos días habéis venido en tardes desapacibles? El esfuerzo de venir, estar, de sacar brillo al banco, como se dice, ¿no? Ese esfuerzo es imprescindible. Hay buenos cristianos, y no nos vamos a meter en la vida de nadie, que creen que pues con ir a misa el domingo un poquito más se alimenta la fe, pero no se alimenta la fe así, es poco alimento. Hay que darle un poco más caña al asunto, y por eso dice aquí, habla de esfuerzo, el esfuerzo, un esfuerzo. Todos hemos de hacer un esfuerzo, si no, nos quedamos a dos velas. Bueno, el esfuerzo. Sí. La evangelización requiere familiaridad con la palabra, y esto exige de las diócesis, parroquias y de todas las agrupaciones católicas proponer un estudio serio y perseverante de la Biblia. Serio y perseverante. Esto se da aquí. Serio y perseverante. Mira que llevamos años. Dale que te pego. Porque en 5 minutos no se puede. Ni el más sabio puede. A veces hay personas sencillas que me dicen a mí, es que usted sabe mucho de Biblia. Y le digo, mira, si tú metieras el tiempo que he metido yo, sabrías, no tanto como yo, sabrías seguramente mucho más. No es cuestión de saber, es cuestión de tiempo. Es cuestión de perseverancia. Sin tiempo no se puede. O sea, se quiere una vida cristiana vigorosa y no queremos meter tiempo, pues no se puede. ¿Qué quieres que te diga? No se puede. Y esfuerzo, esfuerzo. Esfuerzo a veces en cosas que uno dice, pero esto produce algo. ¿Produce algo venir aquí mes tras mes? ¿Produce algo? Pues no lo sé, pero sin esfuerzo no. Esto es como un huerto, si no se cultiva no hay cordis. Estudio serio y personal de la Biblia, así como promover una lectura orante, personal y comunitaria. Y nosotros también hacemos un pequeño hincapié, siempre terminamos con algún tipo de oración o así, ¿no? Hoy también terminaremos. Nosotros, los cristianos, no buscamos a tientas, ni necesitamos esperar que Dios nos dirija la palabra, que Dios hable, que Dios hable. Coño, ya ha hablado, ya está en la palabra, ahí está. A veces dicen algunos, yo es que quiero saber la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ya sabemos cuál es, está en el Evangelio. El problema no es saber la voluntad de Dios, el problema es cumplirla. Ese es el problema. Amar al otro, ser perdonador, no ambicionar los primeros puestos, orar con fe, ser compasivo. Esa es la voluntad de Dios, cúmplela. Pero es que quiero saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? En el Evangelio está. El asunto no es saber, es cumplirla. Saber, saber. Acojamos el sublime tesoro de la palabra, el sublime tesoro. A mí me parece un número buenísimo para aquel que con paciencia y con perseverancia, mes tras mes, pasa por esta universidad popular de la palabra para sacar algo limpio, lo que se pueda. Bueno, voy a leerlo ahora todo seguido, porque es muy bueno este número, y muy para nosotros. El estudio de las Sagradas Escrituras debe ser una puerta abierta a todos los creyentes. Es fundamental que la palabra revelada fecunde la catequesis y todos los esfuerzos por transmitir la fe. La evangelización requiere la familiaridad con la palabra de Dios, y esto exige de las diócesis, parroquias y de las agrupaciones católicas proponer un estudio serio y perseverante de la Biblia, así como promover su lectura orante, personal y comunitaria. Nosotros no buscamos a tientas ni necesitamos esperar a que Dios nos dirija la palabra, porque realmente Dios ha hablado ya, y no es el gran desconocido, sino que se nos ha mostrado. Acojamos el sublime tesoro de la palabra revelada. Bueno, pues el Papa Francisco ha muerto y a veces nos dejamos llevar pues por que si el funeral lo hacen a Sao, que si la comitiva lo hace a Sao, lo veremos el sábado en la televisión, pues está bien, está bien. Pero lo importante, a mí me parece que el legado del Papa no es que si va con no sé qué vestidura o que lo llevan de aquí para allá, no sé de qué, con qué ritual. El legado es este es sus textos, esto es lo que nos debe importar. Lo otro, pues más o menos. Bueno, es una exhortación para comenzarse con esta palabra vigorosa del Papa Francisco difunto. Bueno, retomamos el curso. Estamos viendo, siempre nos guiamos con un libro guía, el libro Lecturas Alternativas del Nuevo Testamento. Este libro, si alguien lo tiene, hay algún ejemplar todavía. Estamos viendo capítulo a capítulo, pero no sé, está aquí Paz, no está, no la veo. Me hizo una observación el otro día una de las participantes, que voy a coger, porque este libro tiene 10 capítulos, y yo me había propuesto hacer cada sesión, cada hora, un capítulo. Y así hicimos el mes pasado, hicimos dos capítulos, el primero y el segundo. Pero me hizo ver que es un ritmo excesivo, que se pierde mucho y que hay que dedicarle más espacio. Y como nadie nos apura, si Dios nos da salud y si no nos da, pues pararemos. Como nadie nos apura, voy a tomar un capítulo cada dos sesiones, hoy y mañana. O sea, vamos a frenar un poco el ritmo, precisamente para ahondar un poquito más, porque si no, vamos a uña de caballo y al final, pues queda la cosa un poquito desvaída. Entonces, voy a hacer hoy y mañana el capítulo tercero. No voy a repetir el segundo y el primero porque ya los vimos, aunque sea de una forma rápida, pero ahora no vamos a volver a aquellos. Retomamos en el tercero. Os he dado una hojita que es una especie de pequeño resumen del capítulo. Yo sé bien que este libro no es fácil de leer, tampoco es que sea difícil, pero no es un tebeo, no es una novelita, es un libro de estudio. Y con paciencia, si uno se sienta con paciencia, acaba leyéndolo y entendiéndolo. Mi hermana, que alguna vez ha venido aquí, leyó la introducción y dijo, ya no leo más, no he entendido nada. Pero esperemos que vosotros le deis un poco más espacio a la cosa. El capítulo tercero habla, bueno, este libro tiene 10 capítulos, en donde pretendo hacer 10 lecturas alternativas de 10 textos bíblicos del Nuevo Testamento, a los que hago cada uno una especie de escenario de telón de fondo antes de explicarlo. Cuando íbamos a uña de caballo el otro día, el telón de fondo quedaba nada, casi sin tocarlo. Íbamos al texto porque no teníamos tiempo para más, pero hoy que tenemos tiempo vamos al telón de fondo. Son 10 lecturas alternativas. no quiere decir que sean consagradas, pero tampoco son tan alejadas de los planteamientos de la Iglesia, porque a veces he citado yo aquí un documento, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, un documento que lo firmó el cardenal Ratzinger antes de que fuera papa, o sea, hace ya muchos años, donde se dan diversas formas nuevas de leer la palabra. Y yo tomo algunas de ella y otras me las invento. Pero van en esa línea. O sea, que tampoco, por ejemplo, una lectura que no hago yo aquí y que el documento la admite y le dedica varias 5 o 6 páginas, es la lectura feminista de la Biblia. Ese documento, ya que es del año 94 o por ahí, ya lo dice ya. Bueno, pues yo he tomado 10 lecturas alternativas. Una primera lectura alternativa, una segunda lectura relacional, una tercera, la que veremos hoy, antropológica. Una tercera, una cuarta, la cuarta no me acuerdo cuál es, creo que es, está por aquí, relacional, hoy antropológica, relacional, divergente, diversas formas de leer la palabra. Pero para entender la propuesta que quiero hacer y las diversas formas que podemos utilizar la palabra y que podemos ir aprendiendo, conviene antes que reflexionemos un poquito. El mayor enemigo de la lectura bíblica es la superficialidad. Voy a comenzar por este punto, luego volveré al principio del capítulo. El mayor enemigo es la superficialidad y el historicismo. Creer que los textos bíblicos son historias. Son historias como es la historia de España. No son así. Cuando éramos niños nos decían en el catecismo que los enemigos del alma o del hombre, no me acuerdo, eran el demonio, el mundo y la carne. Hay otro enemigo peor que estos tres, la superficialidad. Ese es nuestro mayor enemigo. No andamos. Y si no andamos, nos quedamos con lo de fuera, nos quedamos con el exterior. Y lo del exterior, bueno, pues también vale algo, pero poco. Es cáscara, es envoltorio. Hay que animarse a profundizar, hay que animarse a tener paciencia para ahondar. Ya pondremos ejemplos. La superficialidad. De tal manera que cuando se lee la palabra hay que intentar hacer, yo a veces empleo palabras así, pero nos entenderemos, hay que intentar hacer lo que era una hipótesis de lectura. ¿Por qué no leerlo de este modo? Voy a poner un ejemplo y pido vuestra colaboración. Cuando los alumnos piden, el profesor pide la colaboración, se dicen ay, 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 ay. Bueno, hoy, si habéis ido a misa, hoy en la misa diaria se leía en el Evangelio una escena que conocemos todos y que es muy hermosa. La escena de aquellos dos que van a la finca de Emaús y que hablan con un peregrino que se pone a su paso y que luego reconocen que era Jesús. Son las de San Lucas, es el texto. Muy bonito, por cierto. Hagamos una hipótesis de lectura. ¿Cuándo reconocen los de Emaús a Jesús? Según esa lectura. A ver, las que habéis ido a misa o las que recordáis el pasaje, que lo conocemos todos los que hemos leído.
Al partir del pan.
No cuando les explica las escrituras, porque dicen, no ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las escrituras. Dicen, no. Se ve que explicaba muy bien y hacía arder el corazón. Pero no dicen, ¿cómo nos dimos cuenta que era él cuando nos explicaba las escrituras? No, cuando partían el pan, cuando partió el pan. Si hacéis una hipótesis de lectura, esto os pongo un 10. ¿Y por qué cuando partió el pan? ¿Por qué? ¿Por qué en ese preciso momento? Si me decís esto ya se está repartiendo.
Por compartir.
¿Y por qué? ¿Por qué dicen, toma, este es aquel? Porque dice, además dice muy bien, se les abrieron los ojos. Sí, no lo conocían, pero se les abrieron los ojos y dijeron, toma, este es aquel.
La última cena,
lo
que hacía Jesús.
¿Y qué? Por ver lo que hacía Jesús. ¿Y cómo lo hacía?
Dando gracias por el pan y dándose.
Lo repartía.
¿cómo lo repartía? Por ahí vamos bien. Anda el balón que entra a la cesta, que entra. No termina de caer, pero entra, anda ahí en el aro, anda.
Hacer esto en memoria mía.
No, ¿cómo repartía? ¿Por quién? Si os digo esta palabra, entonces caéis, cae el balón. ¿Por quién empezaba?
Por vosotros.
¿Por quién?
Por los
demás. Por los... Los alumnos me solían decir, es que quieres que digamos lo que quieras tú, claro. Claro que sí. Por los
necesitados.
Empezó a repartir empezando por los
últimos.
A ver.
Los últimos.
Porque en tiempo de Jesús, más que ahora, el importante era lo importante. Y se empezaba por el importante. Cuando se sirve una comida en un banquete de bodas, se empieza por los novios, los padrinos que están en la presidencia, no para empezar por el último zarramplín que está ya. Se empieza por el importante y si no llega al último, pues ahí se las vea. Pero empecemos por el importante. Jesús no. Empezaba por los últimos. De tal manera que cuando partió el pan y lo repartió de esa manera, eso está implícito. Hay varios textos que se podrían aducir. Dijeron, toma, este es. Nadie reparte el pan como repartía este. Entonces se dieron cuenta. Claro, eso está, es una hipótesis de lectura, porque eso está en el texto. No está en el texto. Esto dice que el texto dice lo que dice. Dice que reconocieron cuando partió el pan. Eso dice. Pero claro, tenía que haber algo en ese modo de repartir que no era un modo de repartir común. Porque si hubiera sido repartir común, no habrían dicho, toma. Es este. Tenía que haber algo especial en ese modo de repartir. Porque cuando repartió así, dijeron, es este. Ese modo de repartir es empezando por los últimos. Si esa hipótesis, habría que matizar más, ¿verdad? Habría que elaborar más. Pero fuera cierta, claro, la aplicación para nosotros es facilísima. Empieza por los últimos. Date a ellos. Repárteles el pan, empieza por ahí, dedícate a ellos. Es eso cuando decimos una hipótesis de lectura. Eso es una hipótesis de lectura. Y uno llega a ver, decir, supongamos que esto sea, habría que trabajarlo un poquito más, pero no tenemos tiempo porque nosotros no vamos a ese texto hoy. Pero si esto fuera así, uno se le ilumina la escena. Se le ilumina el sentido de la escena y con el sentido de la escena se le ilumina el sentido de la propia vida cristiana. Yo creo que si estuviera el Papa Francisco aquí diría que ese es el sentido. Él, que según hemos visto en su vida, se ha dedicado tanto a los últimos. Empezar por los últimos. Esa es la tarea del cristiano, empezar por los últimos. Por una razón muy simple, pues porque los últimos necesitan más, ¿no? No porque sean mejores ni peores, sino porque al ser últimos, por eso dice Jesús con mucha retanca en el capítulo 9 de Marcos, el que quiera ser primero, sea el último de todos. Dice Foucault, Carlos de Foucault, una frase muy buena. Dice, Carlos de Foucault es un hombre espiritual del siglo XX, ¿no? Dice que en sus cuadernos, comentando aquel pasaje evangélico que dice, cuando te inviten a una boda, vete a ponerte en el último lugar para que el que te ha invitado te diga, amigo, tira más para arriba, ese pasaje. Dice, cuando te inviten a una boda, escribe él, vete a ponerte en el penúltimo lugar para que el que te ha invitado te diga, amigo. Y él dice, ¿cómo penúltimo? Dice el evangelio, último. Y dice, pues no, penúltimo. ¿Y por qué? Porque el último está siempre ocupado. Está ocupado a perpetuidad. ¿Quién lo ocupa? Lo ocupa Jesús. Eso a nosotros no nos entra aquí. O sea que llegaremos a ver una fiesta de la Iglesia, una solemnidad, solemnidad del Sagrado Corazón, solemnidad de Jesucristo, solemnidad de Jesús, el último de todos. El último. El primero. Pero ¿a qué me dice el primero? El último. Yo estoy como quien sirve. Esa actitud está de alguna forma en el modo de partir el pan. De algún modo está ahí. ¿Por qué no? ¿Por qué lo reconocieron? Porque otros repartirían el pan también. El pan en aquella época era un alimento muy valorado, como aquí en la posguerra, sí, en épocas de mucha pobreza. Ahora tenemos pan de todos los estilos ya, en abundancia. Pero en aquella época repartir el pan era importante en la comida. Y empieza por los últimos. Y entonces se les... lo dice muy bien San Lucas, se les abrieron los ojos. Entonces cayeron en la cuenta, mira que había explicado la Sagrada Escritura con interés, pero ahí no trataron, no cogieron la onda. Cuando vieron cómo repartía, dijeron, este es el de antes. Esa es una hipótesis de lectura. Bueno, pues esto se puede hacer con tiempo y con paciencia con todos los textos del Nuevo Testamento. Esto es, igual es mucho decir, pero esto es ahondar. Cuando decimos, hay que ahondar en la palabra, ¿qué es ahondar? Esto, dedicarle un poco de tiempo, reflexionar, darle vueltas, meterlo dentro del corazón y en la hormigonera esta del interior y a ver qué sale. Bueno, pues en el capítulo de Hebreos se propone una lectura antropológica. ¿Qué es una lectura antropológica? Son palabrejas, así que antropos son una lectura que tiene que ver contigo. Cuando uno lee un libro y automáticamente tiene la idea de que él es una cosa, yo soy una cosa, y el libro es otra que está fuera de mí. Como este móvil es, como estas sillas, es algo que está fuera de mí. Yo no soy la silla, yo esto está fuera de mí. Pero leer no es como la silla. Cuando se lee, lo que se lee entra dentro de mí. Entra dentro. Y entra dentro positivamente, me gusta, o negativamente, no me gusta. Y lo rechazo. Tiene que ver con el interior, porque leer no es solo leer palabras. Es iluminar, es hacer luz, es crear. Y por eso hay que leer como quien crea, como, porque los textos, te lo digo aquí muchas veces yo, son huérfanos. El padre o la madre es el ojo que lee. El libro no sufre ni padece. Yo dejo este libro ahí y si nadie lo toca, dentro de 20 años seguirá ahí. Pero yo dentro de 20 años no sigo aquí, estaría en la patria celestial. Porque el libro no cambia, yo sí. Y mi ojo es el que lee el libro. Por eso leer es crear. No tenemos que tener el miedo a crear, a gustar, a posicionarse, a valorar, a esa palabra. No hay que tener miedo. Hoy publica La Rioja es un periódico con correo, así, esa misma serie. Una cartita mía sobre, acá en el director, sobre, bueno, pues, sobre Vargas Llosa. Vargas Llosa es un gran escritor, no cabe duda. Con el señor Rafael, la fiesta archivo, las grandes novelas que hemos leído él, es un magnífico escritor. Pero Vargas Llosa era un hombre también político. Hay otro Vargas Llosa, elitista. Apoyó a dictaduras, apoyó a Kirchner, apoyó a Boluarte, apoyó a los pinochetistas. Era un hombre divorciado del pueblo, digan lo que digan. Y su literatura magnífica, es magnífica, pero su vida es cercana a la ultraderecha. Y eso no se puede olvidar. Cuando se lee a un autor, se lee todo. Lo bueno, como el Papa Francisco, tiene sus cosas cuestionables. Bueno, ¿qué humano no tiene cosas cuestionables? ¿Qué humano? Todos tenemos cosas cuestionables. No hay que temer a eso. La lectura ayuda a hacer luz, a iluminar lo bueno y con misericordia y con comprensión, pero también con un sentido crítico, lo no tan moderno. Hemos de aprender a leer los textos bíblicos así, no a lo tonto. No como si fueran historietas que me cuenta el cura ahí en la misa, que no son eso, son algo más que eso. Voy a leer del libro. La lectura antropológica se refiere al acto de leer, en la página 64, como camino para proponer y en su caso para resolver los interrogantes que componen el entramado básico de lo humano. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué pintamos aquí? ¿Qué valor tiene nuestra vida cuando vemos que se rompe con tanta facilidad? ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? ¿Qué pintamos en el universo? En ese universo que somos una cagadita de moscas, somos eso, no somos más. El ser humano camina con una mochila llena de interrogantes no solucionados. Es la persona que inquiere, así de lo que inquiere, que pregunta. Eso provoca un indeleble sentimiento de desamparo. El desamparo nos acompaña en la vida humana de fábrica y de añadidos. A veces el desamparo personal, uno cuando se han muerto los padres, si ha muerto antes el padre, después la madre, cuando se muere la madre, pues dice, ya soy un huérfano. Ya el sentimiento de orfandad, que lo sufrimos personalmente y socialmente, en esta sociedad nuestra, decimos, ¿a dónde va esta sociedad? ¿Y quién nos amparará? ¿A quién podemos recurrir? ¿Quién puede ser uno que nos consuele? No sé cómo formularlo, pero ese sentimiento de desamparo va de fábrica y va también añadido a veces. La palabra quiere ser, ya, cuando decimos lecturas alternativas, y ¿qué propones como lectura alternativa? Que la palabra es para ti amparo, que Jesús es amparo para ti, que tu vida no está sola. Que aunque lo pases mal en situaciones muy concretas, hay alguien que está contigo. Mañana lo diremos con un lenguaje un poco estrambótico. Que tienes un buen marido, porque de eso habla el Evangelio de San Juan. Jesús es nuestro marido, nuestro amparador, el que nos acoge. O sea, claro, ¿cómo hacer de esto una certeza? Porque yo lo digo, iba a deciroslo, lo digo y no me lo creo, porque me parece hermoso, pero ¿cómo hacer de esto una certeza tan cierta como que ahora es la tarde? Si viniera alguien por esa puerta y me dijera, no, ahora son las 6 de la mañana, ahora es de día, ahora comienza el día. Y nosotros sabemos muy bien lo que es, en qué hora estamos del día, porque es la caída de la tarde. ¿Y por qué sabemos eso? Porque lo hemos visto montones de veces, miles de veces en nuestra vida, y sabemos distinguir a ciegas que es el día, que es la noche, que es la media tarde, pero lo hemos visto miles de veces, y eso es una certeza física. Nadie nos puede decir, no, ahora es de noche, ahora es de noche, no, ahora es la tarde. O sea, es una certeza. Pues ¿cómo llegar a certezas antropológicas? A la certeza de creer que tu vida no está sola. Y que esa certeza hay que activarla cuando lo pasas peor. Una vez me decía una señora, a veces igual habré contado esto aquí porque uno ya cuenta mil veces las cosas. En la comunidad en la que estoy hay un hermano que siempre dice, eso ya lo has contado. Una vez me encontré con una señora creyente, había sido catequista en la parroquia, había tenido un gran percance, un hijo suyo se había matado en un accidente de motocicleta. Y le pregunté qué tal estaba y me dijo que pues sacando la cabeza a flote, que cuando venía su hija con su nieta, pues entonces le iban las penas. Bueno, estuvimos hablando así. Y dice una frasecita que yo le rebatí porque se le podía rebatir, porque a veces cuando el dolor es grande no se puede decir nada. Pero como había confianza, dice, de todos modos, Dios no ha pasado por mi casa este año. Y dije, no, Dios está más que nunca en tu casa. ¿Por qué? Porque lo necesitas más que nunca. Otra cosa es que tú quieres que esté, que tú quisieras que estuviera en un modo que no puede estar. Que venga tu hijo, que vuelva tu hijo. Eso no puede ser. Pero tú acabas de decir que tu nieta cuando viene te quita los fantasmas de la cabeza. Eso, ese es el modo de estar de Dios. Ahí lo tienes. Él está presente. Nunca estuvo Dios más presente en la vida de Jesús que cuando estaba en la cruz. Nunca. Porque si cuando estaba en la cruz Dios lo hubiera desamparado, ¿qué Dios es ese? ¿A qué Dios estamos amando y venerando? Cuando peor estamos es cuando más está. No quiere decir que nosotros lo veamos, porque igual el dolor nos vela su presencia, pero es cuando más está. Pues de eso, de algo de eso habla la lectura antropológica. De la certeza de que nuestra vida es una vida amparada y de que este trayecto vital tan pequeño y a veces tan cuestionable y a veces tan frágil que es nuestra vida tiene un amparador. La Biblia dirá algo que tiene un marido que le ampara, tiene un goel, un defensor, según el vocabulario judío. Eso es la lectura antropológica, dicho así de forma un poco, destripando un poco la cosa. Yo creo que desde este lado la palabra puede ser, ¿cómo diremos?, como admitida en la mesa social. Admitida en la mesa social. Incluso con cierta racionalidad. El domingo que viene, el evangelio del día del domingo es aquella escena de Tomás que mete los clavos y esa escena. Y hay una bienaventuranza al final. Y si lo veis atenta, se veis. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Creer sin ver. Bienaventurados que crean sin haber visto. La fe no puede verse todo, porque entonces no sería fe. Pero tampoco es irracional. No hagamos misterio de lo que no es. No andemos tras milagros y tras cosas, y siempre estamos buscando milagros. Pero ¿qué mayor milagro que el que Dios nos ama? ¿Qué mayor milagro que el que Jesús sea nuestro amparo? ¿Qué mayor milagro que el que tengamos la palabra como ayuda? ¿Queremos más todavía? ¿Que nos cure la pata? ¿O la pierna? Ya te lo curará el médico si puede, si sabe. Pero andamos tras los milagros, andamos tras lo maravilloso, pero si lo más maravilloso lo tenemos a mano, solo que es racional. Porque es racional el amor de Dios. Es irracional. O sea, que Dios nos ame no entra en la razón. Pero tampoco es una cosa estrambótica. No sé cómo decirlo, no sé, un milagro, no sé qué. Al Papa Francisco no lo harán santo. Digo yo. No estoy en esos asuntos. No lo harán santo. Pero porque si ha dicho tal gesto, tal palabra, tal actitud, pero es que no basta para ser santo en el caso del Papa Francisco, el amor que tuvo a los pobres. No basta su interés por llevar la Iglesia y la fe y por dialogar con las periferias. Acabo de leer, es interesante, acabo un libro. Cuando ocurre este suceso de la muerte del Papa, se trunca, pero es un libro muy interesante. Un escritor que se llama Javier Cercas ha escrito un libro, El loco de Dios en el fin del mundo. Yo me lo he leído esta Pascua, esta Navidad, esta Semana Santa. No hay más tiempo, me lo he leído enterito, porque se lee muy fácil. Es una pena que se haya muerto el Papa, bueno, no por el libro, sino que es una pena que haya muerto, pero el libro queda truncado porque ya no existe. Pero es un libro interesantísimo, ¿no? Cómo el Papa es capaz de montar un tinglao, un viaje a Mongolia tú, donde hay 1.300 católicos, no más. Y entonces tiene un cardenal en Mongolia, con 1.300 católicos. En Mongolia, allá, entre Rusia y China, allá arriba, en la mitad del Asia Central, perdido. Dice, un loco en el fin del mundo, se titula la obra. Más vulgarmente podría haber dicho, un loco en el culo del mundo, porque se está ya perdido. Pero él va allá y hace obra de presencia y de en aquel mare magnum, ¿verdad? ¿No es suficiente para decir este hombre es un ejemplo de vida cristiana? Falta un milagro. Vamos.
Sí.
Bueno, pues que lo haga si quiere. Pero para mí es suficiente milagro el que una persona se dedique a los pobres, se dedique a la evangelización, con sus pros y sus contras, sea sensible a las periferias, tenga el tipo de vida que ha tenido este hombre entre nosotros. Porque en la que tuvo cuando estaba en Argentina, yo no sé lo que hizo en Argentina, si fue bueno, malo, mediano o qué, pero yo sé lo que ha hecho en estos últimos 20 años. Eso sí. Leer es iluminar el texto. Si la lectura no ilumina nada, ¿pero para qué sirve? Iluminar el texto. Cuando leemos un texto bíblico, si después, o cuando nos leen, o cuando oímos una predicación, o cuando leemos una página de un libro, si después de leer uno dice, ¡qué estupendo! Eso es que el texto ha sido luminoso. Si no dice nada, se aburre, abre la boca, mira cuántas luces hay fundidas, mira el reloj, y dice, ¿cuándo acabará este pesado? Bueno, pues no ilumina. O sea, lee todo lo que quieras. Pero si uno iluminar, esto es así, como el brillo que tienen los niños en los ojos cuando les cuentas un cuento y tienen un brillo peculiar, porque están iluminados, el cuento les ilumina, les ilumina su mundo infantil, pues la palabra así cuando uno la lee dices, estupendo, qué bueno, eso es una iluminación. Somos muy utilitaristas y decimos, ¿eso para qué vale? Bueno, pues no sé si vale pago, pero cuando la persona tiene luz dentro, es otra persona. Y si nos viene la luz de la palabra, recibámosla, porque con luz dentro se vive de otra manera. Leer no solo es comprender, leer es iluminar, eso es. Bueno, comenzar es comprender, porque claro, hay que leer a veces con cuidado para comprender lo mejor posible, ¿no? Sabiendo lo que leemos, ¿no? Otro día en la misa leíamos el Salmo 21 y la lectora leía, me rodea, el Salmo dice, una jauría de mastines. Y le dijo, me rodea una jaula de martines. Esta mujer sabrá lo que es una jaula de martines. Martines meter una jaula. No, con una jauría de mastines. No tiene. No entendía. A veces leen, claro, los laicos, sencillos, pues, y es mejor que lean, pues sí, aunque lean un poco. Pero a veces no se dan cuenta, ¿no? Porque. Y cuando leen, dicen, palabra de Dios, y yo digo, estoy en la sentencia, digo, no sé cómo has leído, pero te alabamos, Señor. No sé cómo he leído aquí. Así es como la palabra se convierte en diálogo. Voy a leer, si hay tiempo. Sí, hay tiempo. Voy a leer un texto del Papa de la Fratelli Tutti. Me gusta mucho a mí. Lo he puesto en la página 69 del libro. Sobre cómo nos comunicamos, cómo la palabra nos puede ayudar a comunicarnos entre nosotros mismos. Es un texto, a veces en las casas religiosas ponen frases por la pared del Evangelio, del fundador, de la fundadora, bueno, frases evocadoras. Esto debería estar en las paredes. un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla, ni puede encontrar plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. O sea, si tú llegas a entender que Jesús es amparo para ti, tú te realizas de una forma clara amparando al otro. Si no terminas amparando, no se ha culminado el proceso. Ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad si no es en el encuentro con los otros. O sea, si no te encuentras con los otros, no sabes quién eres. Tú creerás que sí sabes quién eres, y te preguntan, ¿tú quién eres? Y la realidad es pulgar, muy bien. Y el carnet de identidad, tenga, este soy yo. Pero eso es lo de fuera. Pero ¿quién eres de verdad? Eres de verdad en la medida en que te encuentras con el otro, en la medida en que amparas al otro. Eso eres de verdad. El Papa Francisco hace una tipología distinta. Cuando éramos niños nos hacían una tipología, y por ahí una botellita de agua por ahí, una tipología clásica. El mundo se divide en dos clases de personas, los buenos y los malos. Tú arrímate a los buenos y apártate de los malos. Pero eso falla como una escopeta de feria, porque ni los buenos son tan buenos como ellos dicen, ni los malos son tan malos como nosotros decimos. El Papa hace otra tipología, dice, el mundo se divide en dos clases de personas, los que acogen al caído y los que pasan de largo, los que se echan al hombro al caído y los que dan el rodeo. El mundo se divide en eso. Das el rodeo, pues todavía no has llegado a un nivel de humanidad digno. Acoges al caído, has llegado a un nivel de humanidad digno. Solo me comunico realmente conmigo mismo en la medida en que me comunico con el otro. Esto explica por qué nadie puede experimentar el valor de vivir sin rostros concretos a quienes amar. Rostros concretos a quienes amar. A quienes te han amparado, los que nos van dejando, y a quienes tú tienes que amparar. Dice el poeta obispo Pedro Casaldáliga, aquel poemita, cuando muera me dirán, has amado, y yo les mostraré mi corazón lleno de nombres, lleno de nombres. Los nombres que bajan al corazón, esos son los que tú amparas. ¿Cuántos hay? ¿Hay muchos? ¿Hay varios? No hay ninguno. Los nombres andan en nuestra boca y en nuestra cabeza, gracias. Pero los que, hay algunos que bajan al corazón, bajan al corazón. Si alguna de vosotras me dijera a mí, me llamo Cecilia, diría, es fácil que yo le dijera, sí, como mi madre se llama Cecilia. ¿Por qué se establece rápidamente esa pequeña conexión? Porque el nombre de Cecilia está en mi corazón. ¿Por qué ha bajado ahí? Esos son los nombres que amparo, los que están ahí. Los otros no digo que no, pero el final del proceso está ahí. Aquí hay un secreto de la verdadera existencia humana, porque la vida subsiste, fíjate tú, donde hay vínculo, comunión, fraternidad, y es una vida más fuerte que la muerte cuando se construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. Esa es la vida verdadera. Por el contrario, no hay vida cuando pretendemos pertenecer solo a nosotros mismos y vivir como islas. En estas actitudes prevalece la muerte. El mayor desamparo es vivir como islas. Desamparo para los demás y para ti mismo. Vivir como islas. Que no te importen los demás. Que no te importe lo que ocurre en los lados más frágiles del mundo. Mañana pondremos un hecho de desamparo que todos conocemos, que es el enorme desamparo que sufren en Gaza. No hay que olvidarlo. Aunque no podamos hacer nada, porque vivir para uno mismo solo, ampararse a uno mismo es el mayor desamparo. Amparar a los demás es el amparo para ellos y para ti. Bueno, pues esta espiritualidad es la que vamos a leer mañana en el texto de San Juan. Yo no soy quien para desatar la correa de la sandalia. Ya veréis por dónde pegamos. Y bueno, yo cuando lo leí la primera vez, porque yo también aprendo, claro está, yo no me invento. Cuando leí yo un artículo de un jesuita, el padre Seque, que ya murió, sobre este texto, se me iluminó. Y mañana yo quisiera transmitir esa luz de que va en esta línea del amparo, de la espiritualidad del amparo. Oye, se me ha acabado el rollo. No os voy a entretener más. No sé si alguien quiere preguntar algo, porque vamos a terminar con... Mañana no olvides de traer la hojita, porque continuaremos. He leído solo lo que pone ahí para empezar ese apartado. Mañana veremos el texto. Y terminaremos con un salmo que vamos a rezar hoy y mañana. Pero igual alguien quiere preguntar alguna cosita de lo que ha oído. Y de... Sí.
Fidel, tú eres como Francisco también. Da gusto estar junto a ti.
Bueno.
Quería decirte, en la oración de los fieles, pues nos estaba hablando de el último y el penúltimo, todo eso. En la oración universal de los fieles que rezamos el día pasado, el día del santo, siempre me ha parecido a mí que se acuerda de todos, pero que está mal hecho. Y te voy a decir por qué. Porque en el último lugar, curiosamente, están todos los más desvalidos y desgraciados. Empieza por la cabeza, porque está en la cúspide. Y en último lugar se acuerda de los más desgraciados de todos. Y yo siempre he dicho, ¿y por qué no estará al revés?
Buena observación.
Pero es que siempre he tenido eso en mi mente, en mi cabeza.
Buena observación, no. Óptima observación. Pues ¿por qué? Porque esta iglesia nuestra, litúrgica, la iglesia oficial, todavía no ha aprendido eso de el último lugar. Pero ya lo aprenderá alguna vez. Porque si lo aprendiera, evidentemente tendría que ser como dices tú. Primero los más desvalidos y luego los que sirven. Los que sirven, que el que más tiene que servir es el que más está en el mando, diríamos, el Papa. Pero por el Papa habría que rogar el final, al último, porque es el servidor de todos.
Pero no solamente eso, sino están los gobernantes, a continuación del Papa están los gobernantes, y digo, me cachis la marsalada.
Es que tenemos metido aquí un chip, el chip de que el que más manda es el que más vale, y el Evangelio tiene otro chip. El que más sirve es el que más vale, no el que más manda. Pero algún día, claro, para cambiar de chip es complicado, hay que ser muy paciente. Eso que dice, que hemos leído al principio del esfuerzo, de continuado, porque si no, o sea, a veces, muchas veces decimos aquí, ¿vale para algo esto que hacemos aquí? Y decimos, no sabemos si vale para algo. Sí vale, sí vale. Lo que pasa es que vale lentamente, porque nuestras transformaciones son lentas. Nuestros cambios de chip son lentos, pero si tú haces esa observación, eso quiere decir que en ti ya el chip está cambiándose, si no es que se ha cambiado, porque si no, no me harías esa observación y dirías, pues está muy bien, como debe ser, primero las autoridades, primero el Papa, primero tal, los desgraciados, los últimos. Pero dices, no, eso no va, algo está cambiando en la cabeza y quizá dentro, algo está cambiando. Bien, oye, pues sin nadie, pues mira, vamos a leer en la hojita al final, os he puesto el Salmo 90, que es un salmo de los que oraban en el templo. Los salmos es un libro muy amplio, son 150, es el libro más grande de toda la Biblia, son 150 piezas, y nos han llegado colecciones enteras, son oraciones, salmos, ¿no? Colecciones enteras de diversas características, de peregrinaciones y tal. Y hay una coleccioncita de salmos de los que oran en el templo, como tendrían un cuadernito, vamos a decir así, como folleto, como la lectura de las obras, un folleto para rezar en el templo. Nos ha llegado una pequeña colección del Salmo 90 al 96, y este es uno de ellos. Vamos a leerlo, como se suele, como leemos los aires, a dos coros. Primero los de adelante y luego los de atrás, para que así, mientras uno lee, el otro piensa. Leemos. Tú que habitas en la morada del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, diría el Señor, refugio mío, alfarero mío, Dios mío, confío en ti.
Y Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, que cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, sus brazos es escudo y amargura.
No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía.
No se te acercará la desgracia, ni la plaga llevarás a la tierra, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en sus caminos.
Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y virgulas y sobrearás leones y dragones.
Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé.
Con él estaré en la tribulación, lo defenderé. Lo sacaré de largos días y libraré de mi salvación.
Como he dejado a la madre, a mi hijo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén.
Un salmo hermoso, como veis. Bueno, pues mañana continuamos con el texto bíblico desde esta lectura del Amparo. Antropología. Bueno, buenas noches a todos.